Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Grillo en la Cabina, número 7 de nuestros episodios semanales junto con Emiliano Grillo. Mi nombre es Francisco Alemán y aquí estamos por un rato largo para tratar de entretenerlos y contarles qué ha pasado esta semana alrededor del mundo del golf, algunas novedades, nuevo número uno del mundo, un nuevo ganador en Memorial, una cancha complicada, un clima más complicado. A mi amigo se le complicó también jueves y viernes. Y hasta allí llegó, supongo que habrá tomado algunos milkshakes para endulzarse la vida, pero eso nos lo va a contar Emiliano en un ratito. ¿Cómo va, Emi?
Muy bien, terminé el viernes la vuelta, me tomé dos y me fui. Así de simple, tomé cinco durante toda la semana. Y
¿peanut butter o...?
Siempre el mismo. Un día cambié, tomé uno de frutilla como para variar un poco, pero...
El de frutilla es mortal.
Sí, pero me arrepentí y dije, no puede ser, no, nunca más hago esto. Y el viernes terminé, armé mis palos, bajé, ni almorcé. Directamente le dije, dame dos, me voy. Me subí a la camioneta, fui a buscar mis cosas a la casa y me fui. Me vine.
¿Tenía vuelo temprano para agarrar vuelo?
Voy a ser honesto, saqué el vuelo el jueves a la noche y dije, si lo tengo que cambiar, será un plus, será feliz. Mejor. Pero ya dije, me voy a mi casa tranquilo, no me molesta a nadie. Ahora ya vine, estoy con mis perros, me fui a la playa, ya para recargar un poco de energías. Te contaba un poco, estoy anotado la semana que viene. El martes decidiré si voy o no, pero por ahora es eso. Así que nada.
¿Habías jugado alguna vez 6 semanas seguidas? En el tour, no en Europa, digo.
No, sí. Europa... No, mira, en Europa nunca lo hice. En Europa creo que lo máximo fueron 5. Pero es otra cosa. Europa es otra cosa. Vas a países distintos. Tenés cosas para hacer. Tenés un grupo grande de personas con las que vas a comer y la pasás bien dentro de todo. Acá en el tour, como es más monótono, la presión es 10 veces más. Porque obviamente el juego que tenés que... O sea, el rendimiento del tour del PGA Tour es otra cosa. Pero hace un par de años, creo que el año que jugué President's Cup, jugué creo que 8-9 o 7-8, una cosa así. Venía teniendo también un año flojo, intenté hacer un último push ahí a fin de año y se me juntó el tema de la President, se me juntó Napa, se me juntó el PGA y el tema de los torneos europeos, que el único torneo que no jugué fue el Tour Championship. Así que nada, sabía lo que me metía, sabía que meter ese torneo extra de Detroit no era la mejor decisión, pero bueno, fue una decisión ahí del momento que o sea, veía que mi juego venía en una tendencia positiva y el error por ahí no fue no haber jugado Detroit, sino no haberme bajado de la primera semana de Muirfield Village, o sea, el Work Day Charity. Claro. Pero a la vez digo, o sea, en el momento pensaba, ¿cómo me voy a bajar de una semana donde la cancha me gusta muchísimo? Y se vio claramente, ya tenía poca paciencia, ya era mi quinta semana seguida y ya tenía poca paciencia y ni te cuento la semana pasada ya sentía la energía totalmente por el piso, o sea, ya no daba más. Intenté tener un par de días de descanso, la verdad que ahora me puedo pensar un poco y dije, me hubiese tomado el descanso el sábado, domingo, lunes, martes y empezar de vuelta el miércoles. Pero a la vez digo, o sea, tengo el club a 15 minutos de la casa, no puedo no ir al club y practicar unos hoyos. Y por más que sea la misma cancha, varía y la velocidad de green ya varían y querés hacer el trabajo previo para asegurarte que estás pegando bien y todas las cosas. O sea, hice las cosas como si fuese una semana regular, pero fueron todos errores en base a la semana que yo estoy jugando, que es mi sexta semana. Entonces, sí. Como que todo se suma y nada. Por ahí son cosas que vos decís, nada, no puedo dejar de hacer X cosa cuando no estoy poniendo en consideración que es mi sexta semana.
Está bien, entonces con esta introducción casi diría que ni vale la pena analizar el juego o tu juego de jueves y viernes pasado.
No vale la pena, porque...
No, digo, no porque hayas jugado mal o bien o más o menos o regular, Digo, porque estaba saturado, sin paciencia.
Entonces, 100%, o sea, hice...
¿Cuál es la radiografía válida del estado de tu juego?
El primer día, más allá del viento que había, los greens todavía estaban bastante receptivos. Entonces, diciendo esto, o sea, el primer día hago 4 bogeys de adentro de 110 yardas.
Sí, sea, no la dejaste cerca con los bueyes, nunca, en toda la
de
semana.
De 110 yardas, o sea, donde la tenía que errar, donde no la tenía que errar, ahí la erraba. Y la mayoría fueron largas o no sé, cualquier cosa menos lo que tenía que hacer. Entonces ya cuando hice el primer bogey, por así decirte, del par 5 del 7 el primer día, sí, ahí ya me di cuenta y digo, no, mi cuerpo no daba más. No daba más porque fueron los primeros 2 bogey que hago fueron errores mentales, 100% error mental. Y no es de falta de ganas, sino que justamente son tantas las ganas que el error mental viene solo porque no te da la cabeza, ya no tenés energía, no va más. Así que nada, ya hoyo 7 haciendo un tiro haciendo un bogey en par 5 de 70 yardas, ya te das cuenta un poco dónde está tu nivel de energía, entonces ya más o menos sabía lo que me estaba enfrentando y ya afrontando los errores de distinta manera, pero nada, un día sumamente difícil que no era, como decimos nosotros en Argentina, remar en dulce de leche.
Y pasemos a la cancha, porque de una semana a la otra parecían los mismos hoyos, pero una cancha diferente.
Y te da un poco también la pauta de lo que es. Mucho habla el tema de la distancia, que lo que pegan largo, que hay que hacer canchas más largas. No hay que hacer canchas más largas, hay que hacer canchas más difíciles, mejor pensadas del tee, greens más chiquitos, más movimiento arriba del green, y si querés poner algo en competencia para el PGA Tour, subí el RAF y cortá el agua. Miércoles a la noche cortá el agua y vas a ver cómo termina siendo una cancha 100% más competitiva que la semana pasada. O sea, se gana con... sí, está bien. John Rahm gana por 3 golpes, pero por debajo del 10 bajo par. O sea, gana con 9 menos.
Sí.
Eso es un número de un torneo súper mega difícil.
Sí.
Y eso que el primer día se arrancó con menos 6.
Menos 6 era el puntero, sí.
Entonces te da un poco la pauta que no es la distancia. La distancia te va a facilitar un poco. Pero el poner las canchas largas no la va a hacer más difícil. Si la cancha es receptiva, en el PGA Tour pegan drive hierro 5 y la dejan dentro de 30 pies y tienen la chance de hacer birdie. O sea, la chance de hacer birdie todavía la tienen. Entonces, claramente queda demostrado. La semana pasada terminando 2 bogeys en los últimos 3 hoyos, 19 bajo par a playoff, y esta semana con 9 bajo par.
Sí.
Con un golf increíble. Salvo 2 o 3 errores de hoy, de jueves a sábado, jugó, no te digo perfecto, pero muy cerca. Es más, él lo dijo. El sábado fue una de las mejores, si no fue la mejor ronda de golf que él ha jugado. No hace poco, no hace mucho, yo jugué 54 hoyos en un día con John Rahm. No era un tiro. Drive al medio, o sea, si la erra, la erraba 5 metros a la izquierda del objetivo. O sea, pega face perfectos y si la erra 5 metros a la izquierda del objetivo. Cuando viene arriba el green, o sea, te das cuenta que el tipo tiene todas las condiciones para ser número uno del mundo. Y que él venga y diga una de las mejores rondas que jugué, o si no la mejor ronda que jugué el día sábado, ya te da un poco la pauta de lo difícil que estaba y de lo bien que jugó.
De lo bien que jugó, sí, porque de jueves a sábado, como decís vos, sacó una ventaja de 4 golpes. Es cierto que tanto Tony Finau como Ryan Palmer el sábado terminaron muy mal, sobre todo Finau después del hoyo 12, pareció otro jugador, y hoy también arrancó muy mal el ganador de Puerto Rico. La maldición de Puerto Rico continúa, ¿no? Todo aquel que gana en Puerto Rico después no vuelve a ganar en el Tour.
Sí, por eso no gané yo.
Es por eso no ganaste vos, por suerte. Y Ryan Palmer, que hoy tampoco arrancó bien, y Rahm, la verdad que jugó del 1 al 9, parecía de PlayStation, o sea, no erró un solo tiro, jugó como debía jugar, al centro del green, las banderas estaban muy difíciles, los greens estaban muy duros, había mucho viento, estaba muy complicado, y a partir del 10 fue como que se le apagó la luz, y de repente, de 8 golpes de ventaja, quedó con 3 al tee del 15, y puso en peligro un campeonato que parecía que tenía 8 de ventaja al Tiger 10. Es difícil de perder, ¿no? Se puede perder, sí, se puede perder. Y después vino lo de la multa en el hoyo 16, una multa a la cual no le avisaron. Recién lo escuché a Slagger White, al de reglas del Tour, diciendo la pelota se movió, tuvimos que verlo un par de veces, la televisión nos llamó, y cuando finalmente llegamos a la conclusión de que era multa, John Rahm estaba en el tee el 18. En ese momento llevaba 5 de ventaja, con lo cual nos pareció que tampoco tenía mucho sentido avisarle en ese momento, pero otro hubiera sido la historia si llevaba 2, ¿no?
Obviamente también, a ver, eso es lo que tiene un poco el golf, ¿no? Y las cámaras y bueno, hoy en día el público que no está, pero hay gente que por más que no hable público, la gente lo puede ver y tener los jugadores y los caddies y toda la gente que rodea al grupo. Mencionabas un poco lo del tema de los 8 golpes. Ahí te da un poco la pauta lo difícil que es cerrar en el PGA Tour. Vengas primero, vengas segundo, vengas tercero, sí. Si lo querés alcanzar. O sea, obviamente venir de atrás es mucho más fácil que ir de adelante. Eso, uh-huh. Eso lo hablábamos un poco también la semana pasada con el Pibu Romero y la situación y de ver el leaderboard y esas cosas.
Sí.
Vos por más que veas que venís 2, 3, 10 golpes, 8 golpes adelante, todavía lo tenés que cerrar. Lo tenés que cerrar. Ahora vamos a hablar un poco. Bryson DeChambeau la semana pasada hizo 10 en un hoyo. O sea, sí. En un abrir y cerrar de ojos, el golf te puede traer para abajo en 15 minutos. En 15 minutos se te pueden ir esos 8 golpes. Lo vimos claro. No te digo 15 minutos, pero 30 minutos. En 2 hoyos se te va todo.
Sí.
Entonces, no solamente se demostró lo difícil que es cerrar, sino la calidad de jugador que es John Rahm. O sea, más allá de todo lo que pasó, la mete de un lugar imposible.
El chip imposible. Es tan difícil como el de Tiger aquel año en el 2012 cuando era
mucho más difícil.
No sé si más difícil, pero mucho más difícil. Por lo menos igual.
El tiro de John Rahm, ¿por qué digo que era mucho más difícil? El tiro de Tiger, o sea, vos ves dónde pica, ¿sí? Vos ves dónde pica y la pelota entra
muerta.
Y con un poco de margen. O sea, el tiro era mega difícil. O sea, no quiero decir que el tiro está mega difícil. Y la situación y todo. Mega difícil. La de John Rahm no iba muerta. Y la picó una pulgada adentro. O sea, del RAF, pasando el RAF, la picó una pulgada.
Sí, sí.
O sea, sí, la picó afuera de green, básicamente. Entonces te da un poco la pauta que era muchísimo más difícil. Yo vi la pelota en el aire y digo, no llega. Que la sople porque no llega. Pero bueno, como vos decís, son esas cosas del tour que con el tema de las cámaras y después te va a ver y cuando le decís al jugador que fueron 2 golpes multa y que de repente la ventaja que llevan no es la misma, un poco el caso de Dustin Johnson en el US Open cuando van en Oakmont.
Sí, lo de Dustin fue...
¿Qué le dicen después de jugar?
Fue un horror de la USGA, fue una cosa imperdonable lo que hizo la USGA ese año, porque a Dustin se le mueve la pelota en el green del 6 y se pasaron, según lo que dijeron los oficiales de la USGA en aquel momento, Oakmont es una cancha complicada para moverse, el 6 queda del otro lado de la autopista, dice que recién lo empezaron a ver cuando Dustin llegaba al green del 9, ahí se juntaron a verlo, pero claro, el green del 9, todo el hoyo 10, que tuvo un rato largo por una liberación, y todo el hoyo 11, eran por lo menos 40 minutos. Si en 40 minutos no pudiste decidir si la pelota se movió o no, es que la pelota no se movió. Le tenés que dar el beneficio de la duda. Y si vas a parar, le vas a decir en el 12 y Dustin Johnson se tiene que quedar quieto y no jugar más.
Pero ¿sabés cuál es el peor problema de ese día? Es que cada grupo en el US Open, lo mismo que el British Open, el Open, mejor dicho,
sí.
Todos los grupos tienen su oficial.
Sí, por supuesto. Y el oficial del día de Dustin Johnson le dijo que no era multa.
Ese año jugué con Shane Lowry. ¿Sí? Sí. A Shane Lowry se le mueve la pelota. Y dice, che, se movió. Pam. No me acuerdo cómo fue, si se le movió porque él causó o no. Pero el oficial dijo ahí, es tal cosa, punto, listo, se juega.
Sí.
¿Por qué es distinto a Dustin Johnson que viene en el grupo final? ¿Por qué? Si vos tenés un oficial ahí que te dice, che, mira, la pelota, o sea, el jugador dice, che, ¿se me movió o no se me movió? ¿O causé yo que se mueva o no? Y sí. Ahí tenés el oficial, y para eso está el oficial.
El oficial en ese momento le dio la derecha a Dustin Johnson y dijo, no, no pasa nada. Y esto fue en el green del 6. O sea, que hasta que le avisaron a Dustin Johnson pasaron 5 hoyos. Pero lo que fue peor en aquel momento es que le dijeron, no sabemos si tenés multa o más, seguí jugando.
Una locura. Acá se lo dicen, una de las mejores frases, una de las mejores frases que yo escuché en el golf, que le dice, bueno, van a ser 2 golpes de multa. Bueno, no importa, deme el trofeo y ya los terminamos.
Sí, sí, tal cual.
Fue así.
Sí, sí, o sea, cuando terminó en el 18.
Hagamos la ceremonia y terminemos esto.
Sí, sí, sí. Es multa, le dijeron, bueno, dale, seguí, le dijo, no pasa nada.
¿Cuál es la diferencia?
Ah.
Pero
eso,
nada.
Eso fue un error. Pero acá no había tanto tiempo, porque del green del 16 hasta que lo ven y van al camión de la televisión y toda la historieta, 10-15 minutos en el pasado, que fue todo el hoyo 17. Creo que si el torneo hubiera venido más apretado, se hubieran apurado en tomar más la decisión y hubieran ido a decirle con 5 de ventaja, al tee 18 pareció no molestar tanto. Lo de Dustin fue espantoso. Pero decime una cosa. Este tipo es número uno del mundo ahora. Fue número uno del ranking mundial amateur. Solo otros 2 personajes han sido número uno del mundo amateurs y profesional. El ranking amateur nació en el 2007 y fue Rory por una semana número uno del mundo amateur en aquel momento, y fue Jordan Spieth por un par de semanas número uno del mundo también en el ranking amateur antes de pasar al profesionalismo. Y ahora este chico que no ha ganado majors, pero que supuestamente debería ganarlos.
Mira, te voy a contar una historia muy buena. Hablábamos recién de Oakmont. Phil Mickelson juega, si no fue su primera ronda de golf con John Rahm, obviamente creo que habrán jugado antes porque Tim Mickelson, que es el hermano, que hoy en día es el caddy, era el coach de John Rahm en la Universidad de Arizona State.
Sí.
Y Phil Mickelson lo dijo en voz alta. Esto fue, no sé si él seguía como tal o recién se había hecho pro. Creo que recién se había hecho pro John Rahm. Y dijo, este chico va a ser top 10 del mundo. Y lo dijo en voz alta. Phil Mickelson, que tiene uno de los egos más grandes del tour, dijo, sí, este chico va a ser top 10 del mundo. Cuando vos ves algo así en un jugador que recién se hace profesional, porque hay muchos que yo diga, ah, este va a ser buenísimo. Sí. O te digo, parece, pero no sabes. Que venga Phil Mickelson y diga, este chico va a ser número 10 del mundo, ya le dice todo. Y lo demostró en claro, al año era top 10 del mundo, ya ganando en Torrey Pines 6 meses después. Se ganó el título.
Sí.
Se ganó el título. Es número 1 del mundo. Hoy en día, no te digo que indiscutido, pero, o sea, tenés jugadores que hoy en día, después del parate, no han jugado muy bien.
No.
Rory McIlroy, Brooks Koepka, no han jugado para ser número 1 del mundo. En mi opinión.
No, seguro. Por supuesto, uno dice Morikawa. En este momento, el ranking mundial habla que vos dividís por 40.
¿Debería ser sexto? Una cosa
como
así.
Como mínimo. Creo que Morikawa estaría muy cerca del top 5 ya. Está 13 porque él divide por 40 y ha jugado 24 torneos. O 25 torneos, pero divide por 40 igual. Pero sí, lo de Rahm es súper destacable. El año pasado o el anteaño, hablando con un amigo mío, un periodista de España, que fue buen jugador también, amateur, le digo, ¿va a curarse? ¿Va a mejorar el mal genio que tiene? Y me dijo, está trabajando hace un año con una psicóloga deportiva para bajar el enojo, porque Rahm era de enojarse mal y de sacarse mal. Y bueno, evidentemente lo he estado mejorando. Todavía se enoja un poquito, pero cada vez menos. Y me parece que ya es tiempo de que deje de enojarse, porque juego, como decís vos, para ser número uno del mundo tiene
de sobra.
Y para ganar majors tiene de sobra. Es cuestión de poner todo en su lugar y que la cosa se dé.
El primer año que juega en el Masters, o sea, no lo gana porque no tuvo una buena ronda final.
Bueno, porque no, porque era el primer año,
No
probablemente.
importa, pero a lo que voy era eso.
Sí.
Simplemente por una ronda final, que ni siquiera una ronda final, no tuvo los últimos 9 que necesitaba para hacer esos últimos 10 metros, por así decirlo,
Sí.
de la carrera que necesitas.
Y el año pasado no ganó el Players porque pegó un tiro ridículo en el hoyo 11 que lo dejó sin chance de ganar el Players. Pero por eso digo, después de ganar un Major, sí, ¿no? Por ahí se te cruza como se te cruzó a Mickelson y hasta los 33 años no lo gana.
Igual no es si va a ganar, es cuántos.
Por eso es cuánto va a ganar, por eso te digo. Pero este chico tiene todo para ganar. Bueno, dejemos a Ram, número uno del mundo, ganador en Memorial. Pasamos a Tiger. El sábado, yo lo vi, perdón, lo vi el jueves y en el 16, cuando pegó en el 16 el jueves, ya era su antepenúltimo hoyo, lo vi tocarse la espalda y dije, no me gustó. Y el viernes a la mañana llegó y casi no puede salir a jugar.
No vi, no escuché nada, no vi nada. Yo estaba en lo
Bueno.
mío. Vi su tiro en el 16.
Sí.
Vi el filacito desde el búnker, por así decirlo, sobrada que pega.
Sí.
Yo estaba ahí, yo tenía ese tiro, era injugable, injugable. Hasta te diría que hace un buen 4, porque
Sí.
de ahí todavía casi hace 3. Bastante respetable. Pero una ronda buena, para empezar, uno bajo par, verde el 18. La verdad que
No,
empezó.
el jueves sí, perfecto. El viernes no se podía mover cuando llegó a la cancha de práctica. Dijo que hizo 76 peleando y mucho. Y después sábado y domingo dijo que se despertó bien, que no había sentido nada, que se había sentido mucho mejor. Pero me parece que va a ser así, ¿no? Como dijo él, envejecer no es gratis y y va a tener días buenos y días malos, ¿no? Con su espalda.
Ahora, te digo algo. Estaba, o sea, si tenés que comparar cuando más grandote lo viste, cuando más fuerte lo has visto, ahora
Sí.
estaba más fuerte, está más flaco, está, o sea, marcado entero. Se veían las marcas de los músculos a través de la remera. O sea, una cosa difícil de encontrar en personas normales. O sea, ni hablar de golfistas, pero en personas normales. Yo no, o sea, yo juego al golf. Si vos me preguntás de golf, yo te respondo de golf. Ahora, de entrenamiento físico, sé poco y nada. ¿Sí? Sé lo básico, lo normal, lo que yo necesito, lo que mi cuerpo necesita, yo eso lo sé. Yo eso lo sé. Ahora, vos ves otros casos como Brooks, como Bryson, que han sumado mucha masa y yo los entiendo. Lo de Tiger, a mí me es difícil entenderlo. O sea, cada vez se lo ve muy bien físicamente, pero siempre con un problema acá o allá de espalda y eso que lo otro. ¿Son de golf? Para mí no. Para mí no.
No,
¿Son problemas que vienen desde golf? Para mí no.
es que yo creo que los problemas de Tiger, y creo que hasta él mismo lo ha admitido, sus problemas físicos son producto de su entrenamiento brutal que hizo cuando era joven y que su espalda no resistió más en un momento y se terminó rompiendo. Creo que si Tiger tuviera que empezar de vuelta y tuviera 21 o 22 años y volviera a ser aquel flaquito que ganó el Masters en el 97, creo que haría un entrenamiento físico diferente al que hizo ahora, al que hizo en ese momento, ¿no?
Sí, igual me pongo a pensar y digo, ¿qué le digo a un tipo que ganó 15 metros, ¿no? Y
No,
80.
bueno, no, está bien, está bien. Pero hay otros jugadores que han jugado realmente bien al golf y que no han tenido nunca problemas de espalda. Caso Mickelson. Está bien, Mickelson a los gimnasios, no sabe si se escribe con G o con J,
No,
pero
bueno, lo viste ahora. Ahora
sí,
está, o
ahora está
sea,
perfecto.
10 puntos. O sea,
Sí.
si vos me decís, dame un físico de uno de los dos, te digo, dame, para jugar al golf, dame el de Mickelson. A mí, personalmente.
Hoy
Pero, o
sí,
sea,
seguro.
yo a Tiger lo veo y digo, no sé cómo yo podría para girar. Porque, o sea, está a ese punto, digo, o sea, no, no, no. Yo a veces me siento, no sé, un poquito duro, por así decirlo. Está bien, Tiger pasa horas y esto, o sea, yo lo he visto. O sea, si es una hora entrenando, es una hora estirando. Me parece
Sí,
perfecto.
sí.
Pero no me parece natural para el swing. Pero de vuelta, ¿quién soy yo para decirle a alguien que ganó 80 veces en el tour?
No, yo lo he visto
Así.
llegar al gimnasio en Chapultepec, en el México Championship, el año que fue, que fue el año 2019, el año pasado fue a México. Y entró al gimnasio caminando a una velocidad tan lenta que dije, este tipo no se puede agachar a buscar un papel porque se quiebra por la mitad. Y estuvo en el gimnasio, esto serían las 10 de la mañana, el tipo pegaba como a las 2 de la tarde, 1 y media, 2 de la tarde. Debe haber estado 1 hora y media en el gimnasio y los primeros 45 minutos fueron de estirar, nada más.
Lindo tiro pega en el 9, que fue el segundo día, tercer
Oh.
día. De los mejores. O sea, esto
Es un tiro
fue.
que físicamente es difícil de pensarlo.
Sea, esto fue el año pasado, sí.
Un
Creo
slice
que fue
con el viernes
viernes.
9. El
Sí,
viernes fue.
creo que
El
fue
viernes.
viernes. Yo fui el
Sí.
sábado, me paré y dije, no puede ser.
Sí.
No puede ser. No puede ser. Es imposible. No, me entra en la cabeza. O sea, tiene que haber pasado entre ramas. Pues si no es posible.
No, pasó por el costado con slice.
Increíble.
Es increíble porque pegar un slice con el hierro 9 ya es difícil. Desde la arena
Y en la
todavía es más
altura.
difícil. ¿Eh? Y alta. Y
No, no,
alta.
no, digo en la altura.
En la altura, claro.
En
Sí.
México a 2.600 metros donde la pelota no dobla.
No dobla. Bueno, la de él sí. Una cosa increíble. Pero bueno, así está Tiger. No dijo que cuando lo volvemos a ver jugar, dijo pronto. Yo se me ocurre que jugará en
PGA.
Memphis y después el
Claro,
PGA.
me empiezo.
Yo creo que Memphis va a ir. A Memphis no fue nunca. El PGA no lo va a dejar, por supuesto, y después los playoffs hasta donde llegue, hasta el US Open. Decime una cosa, no hubo positivos esta semana. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Contento, Monahan?
¿Por qué es? No sé. ¿Por qué antes había? Hoy, no sé. O sea, la gente se estará cuidando más, la gente hará mejor las cosas, entendieron. ¿Por qué es? No sé. Es algo bueno, es algo positivo, es algo que es lo que el tour busca y es lo que todos buscan. El hecho de que el proyecto que se armó, la idea que con la que uno empezó, sigue para adelante, se va mejorando. O sea, pasamos de dos, básicamente un promedio de dos cada semana, a ninguno. Dejaron jugar a los que todavía siguen dando positivo, que no tienen síntomas, pero que siguen dando positivo. El caddie de Graeme me explicó un poco.
De
El
McDowell,
hisopado, el hisopado.
el Cádiz de McDowell.
¿Cómo?
Cádiz de McDowell.
Que en combo del CAE de McDowell me dice, el hisopado nos sigue dando positivo, pero el de saliva y el de sangre nos da negativo. ¿Por qué da positivo el hisopado? Porque quedan rastros. Entonces
Sí.
sigue dando positivo. Entonces dice, te puede dar positivo un mes más. Entonces imagínate, todos los días con el hisopado, pa, pa, pa.
Uf.
O sea, a mí ya me molestó hacerlo cuatro veces. Imagínate esto, lo hacen todos los días. Con la ilusión de que les dé negativo y poder jugar en los grupos comunes y no estar jugando solo y no estar en el grupo de los. O sea, tienen un
Sí,
nombre
de
ahí que ahora no me
los
acuerdo.
Warriors. Sí.
Tienen un nombre ahí que no me acuerdo, que es medio feo. Ya me voy a acordar. Y nada, y la gente, o sea, ahí hicieron una nota, no sé, creo que en Golf Legends, en Golf Week, decía, la gente nos mira raro, está lejos, no se nos acerca, no podemos entrar al clubhouse, no podemos entrar al locker, tenemos que comer comida afuera. O sea, uno dice, yo busco una sombra y como solo. A veces como con mi caddy, pero ya no sé qué más hablar con mi caddy. Entonces, y hablaba de McCarthy que le dio negativo y feliz de poder volver a jugar con los grupos comunes y jugar un threesome y al fin de semana no tener que jugar solo y jugar, o sea, imagínate, venían jugando ya dos torneos con los mismos, jueves y viernes, y después jugar solo los fines de semana. Entonces, como que por ese lado están contentos.
Te iba a preguntar eso. Hoy lo vi a Harris English y a Fritelli jugando solos. La gente preguntó por Twitter. Obviamente son los dos de los que dieron positivos. ¿Te parece que está bien eso o no?
Para mí está bien, porque sin. O sea, de vuelta, lo que te dije hoy. Hay un testeo que es el oficial, por así decirlo, que te sigue dando positivo, pero tenés otros dos testeos que te dan negativo. O sea, en teoría el virus ya no lo tienen, ya pasó, pero el hisopado te sigue dando positivo, porque hay rastros. Entonces, no tienen los síntomas, se sienten bien, cada uno juega por su lado y le meten. O sea, les da la posibilidad de seguir jugando. Contra esto que no, o sea, no hay, obviamente no hay, hay un reglamento, por así decirlo, inventado ahora por el caso este, pero debería sacarle la posibilidad de jugar. Si yo me siento mal, Si yo tuviese cualquier otra cosa y yo decido jugar por mi cuenta, ¿por qué me vas a impedir jugar si soy yo el que decide no jugar también? Voy a intentar hacer lo posible para no contagiar al resto. Sí. Me alejaré, o sea, pegarán los otros, se alejarán, pego yo, no sé. Algo voy a buscar la manera. Entonces, sería injusto que me impidan si yo quiero jugar, por más que no me sienta bien. Yo entiendo que es una situación especial, yo entiendo que es una pandemia y todo, o sea, yo entiendo perfectamente todo, pero a la vez quieren jugar. Hay maneras de hacerlo, hay posibilidades de hacerlo, encontraron, por así decirlo, una manera, y si hay que hacer tea times especiales, y bueno, se harán tea times especiales, siempre y cuando sea dentro de todo el horario que debería ser. Si hay dos singles, y bueno, se apretarán un poco los horarios y, sí. Y esperarás y será así. Hay que adaptarse. Son momentos, son situaciones donde hay que adaptarse.
Si jugaste temprano el viernes y te fuiste y estabas arriba del avión cuando Bryson hizo 10 el 15, ¿lo viste después o no?
Yo vi un meme por ahí que decía, como diciendo, a todos nos pasa. Y se lo veía a Bryson contando 1, 2, 3.
Sí, está contando, sí, sí.
Es buenísima esa imagen. Sí. Y yo pensando que estaba contando cuánto hizo el otro. Pero de repente sale el tablerito, por así decirlo, del score de la tele. Y dice 10. Yo digo, no. O sea, por general uno hace así cuando cuenta el score del otro. No cuando venís bien. Y de, o sea, uno sabe cuánto hace. Por más que hagas 10, uno sabe cuánto hace. Entonces eso me pareció muy gracioso. O sea, es increíble cómo, o sea, ahí te da un poco cuenta también el golf que viene jugando. No vi cuánto fue, cómo fue el hoyo, pero me imagino que el primer tiro ya habrá sido malo de por sí.
Le pegó un gancho en el tee y la tiró al hazard de la izquierda y de ahí la dropeó en el rough y le quedó en subida. O sea, él tiraba con el pie izquierdo más alto que el pie derecho, la pelota en el rough. Y de ahí tiró con la madera 5 y pretendió pegar un hook desde el rough. Por supuesto, salió recta afuera.
Afuera.
Afuera por la derecha, allá. Uh-huh. Puso la segunda, ya era el tercero afuera, dropeó, pegó el quinto y quiso pegar el mismo tiro. Por supuesto, terminó en el mismo lugar. Dropeó y ahora tiró el séptimo.
Cambió.
Y no, insistió con el mismo palo. Y le hizo más swing de hook y la pelota salió exactamente igual, recta, pero como tiene que salir, porque no va a salir. Tocó un árbol y empezó a caminar por el camino del camino de los carritos, del asfalto, y paró a un metro del hazard que está al lado de green. Uh-huh. Y bueno, ahí fue y discutió porque la primera pelota estaba casi adentro, pero estaba afuera. Bueno, 8 al green, la rimó mal con el primer pad, la dejó...
O sea, un buen pad para 10.
90 centímetros por lo menos en bajada para 10. Y ahí vino la peor parte del problema, porque hizo 10, lo cual le puede pasar a cualquiera, ya estaba fuera del corte, y el caddy, había un camarógrafo, y el caddy empezó a caminar, levantó la bolsa, no te voy a decir que le tiró la bolsa encima al camarógrafo, porque no es así, pero le bloqueó totalmente la visión al camarógrafo. Para que no lo filmara Bryson en ese momento. Por supuesto, saltó en Twitter, saltó en todos lados la gente diciendo otra vez esto con las cámaras. Creo que esta vez no fue él, creo que el caddy fue una reacción de amigo, de proteger a su amigo después de haber hecho 10 y quedarse afuera. Pero fue un 10 que dejó, estaba Faldo en la cabina, quedó petrificado justamente Faldo, porque aparte venía... Uno sobre par en ese momento, era para tirar el tercero con un hierro allá adelante.
Aparte, es un hoyo que, o sea.
Tirás para 5, haces 6 y seguís.
Yo me estoy pensando, digo, ¿a dónde quería ir con la madera 5? Porque son, o sea, no sé, mínimo de donde él habrá estado, que estoy imaginando dónde habrá estado, mínimo 250 a volar el hazard que está a 50 yardas de green.
Sí.
Y desde el RAF, o sea, yo entiendo que pegues 340 desde el tee, sí. Entiendo, 320 carry desde el tee, lo entiendo perfectamente, pero es totalmente distinto cuando estás pegando, por así decirlo, en un ángulo descendiente con una mare 5 en el RAF para doblarla. O sea, una locura. Y bueno, y ahí tenés un poco el resultado. Por más que quieras hacer lo que quieras hacer, te salió 3 veces igual. No, o sea, no había otro resultado.
Es casi lo que más me extraña de lo que pasó, porque a un tipo que analiza absolutamente todo y que sabe absolutamente todo, no tengo ninguna duda que él sabe que el RAF con la madera 5 no la va a doblar para la izquierda mucho, como la tenía que doblar.
El golf es un juego de porcentajes. O sea, es así. Sí, sí. Más hoy en día un jugador como Bryson, que sabe decir, si yo las dejo más cerca del green, tengo más porcentaje de hacer verde. O sea, hoy en día hay hasta números que te dice la distancia entre, supongamos que es un hoyo donde vos tirás a green, ¿sí? Segundo tiro o desde el tee de salida. Hay una distancia determinada entre el lado derecho, que haya, ponele que haya agua a la derecha y que quede mal a la izquierda, ¿sí? O árbol a la izquierda. Hay una distancia determinada que te dice, hasta tantas yardas, vos tirás a green. O sea, hasta eso está determinado hoy en día. Sí, sí, entonces, sí. Es un juego de porcentaje. Si vos estando ahí, y más un tipo como Bryson, que es números, 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 sabe que no es el golpe. Por eso digo, ¿a dónde iba? ¿Qué intentaba hacer? O sea, la verdad que no lo entiendo.
Cuestión que 10 quedó afuera, quedaron todos sorprendidos. Yo hice una encuesta en Twitter el martes, creo que fue, a ver quién hacía menos, si Bryson o Tiger. Y ganó Tiger 54% a 46%, lo cual no te voy a decir que me sorprendió, pero era una apuesta difícil apostar a que Tiger iba a ser menos que
DeChambeau. Yo dije después, Tiger, yo no.
Después,
yo no,
después de 5 meses de no jugar.
Creo que vos me preguntaste también, yo dije Tiger. Mucha gente decía, esta semana gana Bryson, gana Bryson, gana Bryson. Yo personalmente no veía una ventaja que vos digas, si acá pegas largo, haces ventaja. No es una cancha, salvo dos hoyos que vos decís, si la pegas largo, pegas con menos, que son 2 pares 5. Los otros 2 pares 5 no, o sea, no, por más que le pegues 1000 yardas, no tenés ventaja, porque hay un bunker allá que no lo vuela ni Bryson en el 7. Sí. Después tenés el 5 que es a buena. O sea, tirás a buena, todos tiran a buena.
Sí, todos tiran a buena.
No hay lugar para tirar, pues, o sea, tenés que tener muchísima suerte. O sea, tenés que picar en el raft y después totalmente en bajada hacia el agua. Sí. Entonces, no existe. Entonces, son 2 hoyos. El drive que pega en el 1 el primer día, yo me paré porque yo veo que viene. O sea, yo en el putting green, antes de salir a jugar, veo que viene el 18 hacia el 1, totalmente viento a favor. Dije, esta va a ir.
Sí,
muy cerca de green.
¿A dónde fue?
Y la deja 45 yardas del hoyo. O sea, es impensado. Yo pegué drive y tenía 100, 140 yardas del hoyo. También estaba en el RAF, pero, o sea, pegó 100 yardas más adelante que yo. O sea, está bien, seré promedio del tour, pero 100 yardas adelante es muchísimo.
Le pusieron los highlights a Niklaus de ese drive del 1 y después del drive del 17. Cuando Niklaus vio el del 1... Y creo, no sé si fue Faldo o quién le dijo, ahí la tiene con el drive. Y Niklaus dijo, ¿cómo? Me dijo, sí, ahí la tiene con el drive. 47, 45 pasos al hoyo. No, dijo, no.
Bueno, como pero diciendo, no, o sea, podía creer, no puede ser. No sé si lo habrán dicho en tele, lo habrá dicho él. El 1 ya tienen pensado estirar los 50 yardas. Pusieron un tee nuevo para tirar el green para atrás. Para tirar el green para atrás. Cosa que no me gusta porque... El green está a 30 pasos a la altura del hoyo. O sea, lo único que tenés que hacer de green es caminar 30 pasos en línea recta. O sea, está a la altura. Ahora tenés que venir 50 yardas hacia atrás.
Para ir al tee del 2.
Obviamente que no sé qué van a hacer con el 2. Va a quedar igual. El 5 lo van a cambiar totalmente. Van a hacer un par 4. O sea, yo más o menos me hago una idea de lo que podría llegar a ser. Pero obviamente hasta que no llegues el año que viene no vas a saber.
¿El 5 va a ser par 4?
5 va a ser par 4. El 15, viste que hicieron un nuevo ticket.
Sí.
Ridículamente largo. Van a aplanar el fairway y se va a poder ver el green en el segundo tiro. Yo el segundo día, te juro, decía, que, o sea, ¿qué onda con este tee? Yo pego el drive y la pelota vino 15 yardas hacia atrás.
Sí.
Entonces, de tener posibilidad, el jueves, de tener posibilidad de tirar a green, posibilidad, digo, porque tengo que pegarle un misil, 260 yardas al frente, tengo que pegar un misil para llegar con la mano 3, y de repente la pelota es 15 yardas para atrás, ahora no tengo chance de llegar, tengo que hacer layup y de ahí, bueno, Otro bobby más. Pero yo la verdad que tengo ganas de ver esos cambios, pero a la vez digo, son necesarios, y es lo que hablábamos un poco al principio. ¿Es necesario ponerlos los más largos? ¿O es mejor poner rough fairways más chiquitos y greens más chiquitos?
A mí no me molesta que cambien una cancha como Memorial y que la vayan aggiornando, como han cambiado todas las canchas del Tour, como ha cambiado Augusta. Lo que sí no me gusta es que cambien el par de un hoyo, porque ya la cancha empieza a perder identidad. Porque vos me decís, bueno, y cambiamos van a cambiar el 13 de Augusta y lo van a hacer par 4. No, el 13 de Augusta es par 5 y tiene que ser par 5 toda la vida. No sabía que iban a hacer este par 4, eso ya te diría que no me...
Eso es lo que me dijeron. De ahí a que pase, eso ya es otra cosa. Obviamente ya los planes, el proyecto ya debe estar armado hace ya un buen tiempo.
Estaban levantando hoy los panes de pasto ya.
Y es lo que hablábamos también en el podcast pasado. Un poco lo que se esperaba y lo que te decía. Tienen suerte que haya llovido. Una suerte terrible. Bueno, o sea, digo, tienen por lo que jugaron el fin de semana. Que haya llovido. Si no, no hubiese sido 9 bajo par, hubiese sido 4 bajo par. Sí. O sea, esa pequeña lluvia acá, tipo la pequeña lluvia del jueves y la lluvia, no sé de qué otro momento, creo que una noche también llovió.
Y hoy cuando pararon llovió un rato.
Hoy llovió también y así. O sea,
no, y terminaron casi sin viento, porque con el viento que había hoy a la mañana, la temperatura que hacía, una sensación térmica de casi 104, 105 grados, que son 52, casi 39, 40 centígrados de los nuestros, y con los greens, que si se quemaban no importaba, porque mañana, esta noche los levantaban, estaban en algunos lugares, estaban casi violeta los greens, con lo cual hubiera sido imposible poner la pelota, frenar la pelota en el green, ¿no?
Un poco lo que he visto, o sea, yo entiendo por ahí Mickelson, por ahí medio que exagera un poco, pero tirando un segundo tiro de 80 yardas con el par, o sea, no, hay banderas que no mirás, o sea, el tiro de John Ram, por así decirlo, en el par 3 del 16, yo calculo que tiraba la bandera, que vaya larga y de ahí jugás como sí. sea, pero si no, tenés que pegar dos palos menos al principio de green y
allá a la derecha,
no sé,
sí.
No sé cómo, o sea, picarla en un área de 10 pasos,
sí.
Con dos palos menos, también tirarás con el 9, pero son...
Sí, estaba el tee corto, tiraban de 173.
Tirarás con el pitch a frente de green y de ahí tratar de hacer dos para como sea. Pero venir en una situación, no sé, venís puesto a 40 y te dicen, no, a jugar a buena adelante y hacer dos pares. Decís, no, sí, para, ¿cómo? No. O sea, y te estoy hablando a la 1 del mediodía. Porque venís puesto a 40, pasás por ahí a la 1 del mediodía.
Bueno, fíjate que, como decías vos, ¿no? Jordan hizo sobreparo y perdió un solo puesto.
Recién estaba viendo, arrancás puesto 12. Arrancás puesto 12. Y haces 3 sobre par y perdés un solo lugar. O sea, sí. Después no sé quién. Más uno ganando 15 lugares. Harris English hizo par hoy, ganó 16 lugares para subir al puesto 13.
Bueno, el promedio de hoy fue por arriba de 76. Es la ronda final de mayor promedio en el Tour este año. Y es el ganador con peor ronda final del año, 75.
Y ni voy a mencionar la ronda bajo 4 bajo par de Matthew Fitzpatrick. O sea,
sí.
No sé qué hizo, no sé cómo hizo. Arrancó 11 golpes atrás del líder.
Sí,
11 golpes atrás del líder.
Terminó a 5.
Terminó tercero y terminó a 4.
A 4.
O sea. Sí. Y nada, o sea, hacer sobre par y Jason Day, uno sobre par y empezó el puesto, o sea, empezó en el quinto lugar. Esas cosas no ves. Esas cosas lo ves en US Open. O sea, hoy era un US Open.
Hoy era US Open, sí, no, sin ninguna duda. Bueno, ¿qué más tenemos? Así que el martes vas a decidir si jugás o no en...
El martes decido si juego.
En Minneapolis.
Si juego en Minneapolis, se me están terminando los torneos. Tengo... De hacer un... Por lo menos de llegar, ¿viste? Llegar al uno o dos torneos de playoffs y decir, bueno, o sea, intenté todo lo que podía hacer de tener la chance. Oye, el objetivo a principio de año siempre es llegar al Tour Championship.
Sí.
Y uno siempre hace lo imposible por por lograr ese objetivo. Sé que por más torneos que juegues si no acompañas con el golf, por más 1000 torneos que juegues, no lo vas a lograr. Entonces tengo que hacer ese balance de decir, bueno, o pongo tiempo para mejorar o juego más torneos. Entonces, básicamente vine a hacer eso. Vine a practicar con mi profe de pad. Practicaré sábado, domingo, lunes, martes. Si me veo en condiciones, iré. Y si no, me quedaré otra semana acá. Tengo 3-4 torneos todavía por jugar, así que no, por ese lado no me preocupo. Pero por lo menos llegar con un buen feeling a los playoffs y tener las chances o sea, la belleza de los playoffs es que si jugás bien esos torneos, avanzás.
No,
Entonces.
y lo que te iba a decir, más que nadie vos o todos los golfistas sabemos que una semana cambia el año.
Y más en los playoffs. O
Sí, en los
sea.
playoffs, pero también vos vas a Minnesota con una sensación nueva, una cancha que no conoces, la llegás y vas a jugar con GPS porque tu caddy te va a decir acá, allá, y a lo mejor terminás este top 5 y más allá de que cambia la. Más allá de que cambia, que evidentemente si terminas top 5 jugaste bien, cambia la mente, cambia la predisposición, cambia la paciencia, mejora todo y un año que parecía ser no bueno, quizás termina siendo extraordinario, porque como decís vos, en los playoffs jugás bien y saltás muy rápido.
Es que así, o sea, y hoy en día los puntos valen muchísimo más, pero mi primer año de playoffs, o sea, yo venía 30 o 31 entrando a Nueva York, salgo segundo y de repente estoy sexto. Y decís, o sea, me está diciendo todavía tengo 3 torneos y tengo chance de ganar 10 millones de dólares, o sea, una belleza, me encantan los playoffs,
Sí,
tráeme más de estos, ¿me entendés?
más vale.
Entonces, y es un poco lo que te digo, o sea, ¿quién fue? Sean O'Hare empató conmigo en el segundo puesto
Sí.
y saltó del puesto 90. Venía un año mediocre.
Sí.
Del puesto 90, asegurarse todos los majors, Tour Championship, o sea, todo, completo.
Sí, yo me acuerdo, no sé si no fue el primer año de los playoffs, fue el segundo. Hits Locum ganó en Liberty National. Saltó del puesto 124, estaba 124, era el primer torneo. 124 quedó segundo. Porque en esa época los puntos se daban diferentes, ¿no? De 124 pasó a segundo. O sea, nada, o sea, una locura, por eso digo. Así que bueno, nos quedamos tranquilos, entonces hay que recargar las pilas y ya recargaste sábado y domingo, quiero pensar.
Preocupaciones cero, mirá, hasta estoy quemadito, mirá.
Está quemado, está
¿Se ve el
perfecto.
rojito ahí o no?
Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Bueno, amigo, gracias por la compañía, gracias por la charla, la pasamos bien como siempre, espero que lo hayan disfrutado. Y hacé una señal de humo si jugás en Minnesota, así todo el mundo se entera.
Te aviso, si no me borro, voy. Si para el martes de la tarde no me borré, voy. Así que nada, eso. Esperemos
Listo,
que.
si te sigo viendo en el Tee Time es porque prendo la
Si
televisión
el
al
martes
verte.
a las 5 de la tarde no me borré, es porque ahí estoy. Aparte, yo también sé que es un poco. Si yo el martes no me borro y espero hasta el miércoles y no voy, sé que también es injusto para el que está primer suplente y lo que menos quiero es eso. O sea, si voy, voy, si no, decidiré. Lo más probable es que ya mañana a la noche ya sepa si voy o no. Así que mañana a la
Bueno,
noche te aviso.
estén atentos el lunes a la noche entonces para ver si hay señales de humo en el cielo y si la batiseñal se prende, quiere decir que el amigo Grillo va a estar presente. Gracias, Emi, gracias a ustedes por haber estado otra vez con nosotros escuchando esto que hemos llamado Un Grillo en la Cabina. Hasta la próxima.